en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, en el primer trimestre de este año, los órganos judiciales de Cantabria han registrado 614 denuncias por violencia de género. Si hacemos la cuenta, estaríamos hablando de casi 7 denuncias al día. Por eso son más necesarias que nunca estas jornadas nacionales que se van a celebrar en Santander contra la violencia de género. Escucha Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno. 15 jornadas con un lema: violencia de género a lo largo de la vida en las mujeres, que se va a celebrar en el Palacio de Exposiciones. Voy a saludar a la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología, en donde coordina además el Grupo de Psicología de Igualdad y Género, además de coordinar estas jornadas. Nelly Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, ascienden a 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país en lo que va de 2024. Como decía, 614 denuncias, siguen siendo muchas denuncias en Cantabria. Siguen siendo, además, Nelly, datos muy frustrantes, ¿verdad?
Efectivamente, llevamos muchos años, bueno, desde que se han empezado a contabilizar estos datos, manteniendo unas cifras escalofriantes. Escalofriantes sobre todo porque llevamos mucho tiempo trabajando desde distintos ámbitos de la sociedad y, sin embargo, continuamos ahí con una problemática que no parece que tiene grandes cambios, ¿no?
¿Cuál puede ser la clave? ¿Por dónde tenemos que seguir trabajando? ¿Qué es lo que hay que seguir reforzando?
Sí, nosotros desde la valoración individual que hacemos desde nuestro colegio y desde el Consejo de la Psicología en general, y yo creo que la sociedad en general, yo creo que aquí hay que incidir mucho en lo que es la detección y la prevención. Yo creo que estas son dos materias que, aunque algo se hace, están escasas. Necesitan muchísima más inversión, muchísima más dedicación, muchísima más información, conocimientos por parte de la sociedad en general. Desde hace 15 años, el Consejo General de la Psicología, que es el órgano que reúne a todos los colegios oficiales de psicología de España, realiza una jornada por el Día contra la Violencia de Género, en el que intenta visibilizar el trabajo que se realiza en las distintas comunidades, ¿no?, referentes a este tema. Pues mira, ya desde ahí identificamos situaciones, ¿no?, porque no en todas las comunidades se interviene de la misma manera, se trabaja de una forma homogénea el tema, ¿no? Hay mujeres que reciben en unas comunidades un tipo de servicio, de ayuda, hay otras que reciben otras, hay prevención que se hace en unas comunidades distintas a las otras. Entonces, mira, una de los temas que nosotros proporcionaríamos es homogeneizar un poco la intervención en esta problemática.
A grandes rasgos, ¿cómo es el estado psicológico, el estado anímico, ¿no?, de las personas que han sido maltratadas y acuden a terapia?
Bueno, muchas veces nos encontramos, aquí existen dos tipos de intervenciones, ¿no? Por una parte está la intervención de ya esa persona, esa mujer que se considera víctima de esta problemática, que es consciente de que está en un ambiente de violencia, posiblemente porque sea la violencia física la que se manifieste, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros tipos de mujeres, de adolescentes y de niñas, que están en el mismo ambiente, pero no lo identifican, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, el servicio, nosotros tenemos aquí en Cantabria muchas asociaciones, está la Asociación Consuelo Vergés, está el CIAI, que es el recurso fundamental que tiene Cantabria. Ya generalmente la mujer que llega ahí es porque ya hay un indicio, ¿sí?, de que está sufriendo maltrato. Pero luego están las consultas de los profesionales, ¿no?, en los que muchas veces te vienen por un problema de ansiedad, por un problema de depresión, por un problema laboral, por una ruptura de pareja, y cuando uno empieza a tratar de esto con una perspectiva de género, pues nos encontramos también que viven en ambientes y en contexto en que existe la violencia de género. Entonces, lo mismo te puede llegar una persona con miedos que te puede llegar una persona sin reconocimiento de nada y pensando que lo que tiene es un problema de salud porque le tocó, ¿no? O porque en el trabajo tiene mucho estrés. Y cuando entras un poco a analizar, te das cuenta de que hay más que el estrés laboral, hay más que el estrés social, económico, hay violencia, hay maltrato y hay un hogar disfuncional.
¿Que puede tener algún punto en común las personas que ejercen maltrato físico o psicológico? ¿Podríamos hablar de un perfil típico o hay maltratadores muy dispares?
No existe un perfil de maltratador. Hay unas cuantas variables, ¿no? que se pudieran asociar con estas conductas, ¿no? Hay unos rasgos de personalidad, que se establecen en muchas de estas personas. Hay una problemática muy importante y bastante relacionada con el tema de la violencia de género, que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, que en muchas ocasiones está acompañado de esta situación. Está la construcción, lo que sería la socialización de género, ¿no? Nosotros nos empezamos a construir en un género desde muy pequeñitos, ¿no? Aprendemos cómo tenemos que ser, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Entonces, bueno, son otras de las variables. Por eso no se habla de un perfil, porque lo mismo te puedes encontrar esta problemática en adolescentes, algo que vamos a hablar bastante en las jornadas, ¿no? Y vamos a hablarlo desde la prevención, ¿no? Desde los estudios que nos han visibilizado por qué ese hombre se convirtió, ¿no?, en un agresor y aquellas variables que incidieron desde su niñez o desde su adolescencia fundamentalmente, ¿no? Nos vamos a encontrar adolescentes, nos vamos a encontrar hombres de 40, 50 años y nos vamos a encontrar personas de más de 60 años, ¿no?
¿Qué más aportáis desde ese grupo de psicología de igualdad y género para poder ayudar?
Sí, el grupo de psicología tiene, bueno, ya tiene una antigüedad de 10 años, llevamos ya haciendo cositas aquí en Cantabria, está formado por profesionales, colegiados y colegiadas del Colegio de Psicología, que bueno, todos tienen sus trabajos y sacan un huequito para realizar distintas actividades con la comunidad, ¿no? Actividades que desarrollamos, por ejemplo, charlas y talleres psicoeducativos en los colegios, con temas relacionados con la prevención de la violencia de género, de la violencia sexual, con temas de igualdad. Trabajamos con niños de primaria, con niños y niñas de adolescentes, de secundaria. Fundamentalmente se ha centrado ahí. Hace unos 3 años nos pidieron que desarrolláramos un proyecto que era para todas aquellas personas que de forma voluntaria o bien porque le habían asignado una pena, un TBC, un trabajo en beneficio a la comunidad, es decir, habían sido condenados y le habían puesto a realizar un trabajo en beneficio de la comunidad, que esos trabajos, en el caso de aquellos hombres que tuviesen condenas por violencia de género, se cambiaran por talleres de psicoeducación, talleres de igualdad, ¿no?
Me
Entonces, ahí.
estoy quedando sin tiempo, Nelly. Tendremos mucho tiempo, eso sí, para hablar de estas jornadas porque se van a celebrar en noviembre en el Palacio de Exposiciones. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta mañana.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Mira, Paqui, mírale qué muslos. ¡Ay, cómo brilla! ¡Jugosito! ¡Qué olor! ¡Y qué grande!
Siguiente, ¿qué deseaba, señora?
Un pollo asado, por favor.
Pollos recién asados, diferente. Solución para esos momentos, de repente. Diferente. En la calle Vargas y el Sardinero. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, tenemos una temperatura de 19 grados en el centro de Santander, tiempo más inestable de cara a este fin de semana. Vamos a la tónica general de este verano que está a punto de acabar, Santiago Ruiz de Azúa. Porque ha ocurrido así, tanto días. En junio como en julio como en agosto, sí. Llegaba el fin de semana y siempre uno de los días se estropeaba. Bueno, pues seguimos eso, en la misma
parece,
línea.
Parece que sí. Va a ocurrir para despedir de forma oficial el verano, sí, hay que señor. Recordar que este fin de semana...
Pero no se cambia la hora este fin de semana.
No, vale. Que nadie se despiste, vale. Que no se cambia la hora, simplemente cambiamos de estación, entra oficialmente el otoño. El lunes, por cierto, podemos avanzar, la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria avanzará un poquito cuáles son las previsiones de otoño. Y harás seguramente también balance de lo que ha sido el verano, no ya desde el punto de vista turístico, que no es su menester, sino desde el punto de vista meteorológico. Pero bueno, eso ocurrirá el lunes. Mira, hoy, bueno, hablando de cuestiones meteorológicas, recordar, por si algún curioso quiere acercarse al puerto, a la orilla, a ver un poco lo de la marea alta, que ayer se quedó en eso, en una marea alta sin más, porque sí es cierto que la pleamar de las 6:15 ofreció imágenes de mareas muy altas, pero nada más, gracias a Dios, porque hubo ningún incidente en ningún punto de Cantabria. Hoy la marea va a tener lugar a las 7:10, y si la condición meteorológica cambiara algo, sí que hoy podríamos ver... Bueno, pues igual algún rebase de agua en algún punto, aunque de momento tampoco está previsto. Así que, en cualquier caso, el que quiera alguna foto, si no lo pudo hacer ayer, que sepa que hoy la marea alta, la pleamar, va a tener lugar a las 7:10 de la tarde. Por lo demás, en política, los regionalistas, que ya miran de reojo lo que puede ser la negociación de los puestos de los próximos presupuestos, sí, de Cantabria 2025. Hay que recordar que en los de 2024 llegaron a un acuerdo con el Partido Popular que posibilitó la aprobación de esos presupuestos. Pues bueno, empiezan a poner cositas encima de la mesa y hoy han anunciado que estaría bien que el gobierno creara una especie, a ver si lo explico bien, de diputación provincial virtual. Es decir, no quieren un nuevo edificio, no quieren una nueva institución, pero sí quieren que las funciones que hace una diputación provincial, sí, las asuma de alguna manera el gobierno. ¿En qué se traduciría esto? Bueno, pues en por lo menos contar con 6 millones más de euros en el presupuesto de 2025 para destinar a gastos de ayuntamientos, sobre todo de pequeños ayuntamientos, que tienen que correr con gastos que le corresponderían a otra institución. Ejemplos sencillos, la limpieza de los centros de salud en el rural, el arreglar los 4 parches o más que puede tener un centro educativo, el vigilar que la nueva ley de protección animal se cumpla. Bueno, pues todas esas cositas que no son competencia directa de un ayuntamiento, las tienen que cubrir y pagar los ayuntamientos, eso en los pequeños municipios, sobre todo se nota en las cuentas, y desde el PRC han pedido esta mañana esa creación de una diputación, yo me atrevo a llamar virtual, que en el fondo lo que quiere es destinar dinero del gobierno para sufragar esos gastos y que también el Ejecutivo Regional ponga a disposición de los ayuntamientos que lo necesiten funcionarios que se encarguen de realizar estas tareas. Todo esto, como te digo, Cris, en el marco de esa supuesta, bueno, supuesta no, de esa negociación que va a haber entre el PP y los diferentes partidos para poder sacar adelante los presupuestos de 2025. Mira, estamos recordando hoy en COPE, y lo estamos haciendo en cope.es/Cantabria, el aniversario del asesinato de un santanderino a manos de la banda terrorista ETA. La verdad es que es otra de esas historias que yo creo que conviene recordar y que los más jóvenes deberán de leer con cariño y con mimo para saber lo que ha pasado en España no hace tanto tiempo. Mariano era un chaval de 24 años, estaba comiendo con sus compañeros guardias civiles en un restaurante en un pueblecito de Vizcaya, en Marquina. Entraron 3 terroristas y los acribillaron a balazos. Entre los 4, Cris, entre los 4 guardias civiles, no sumaban 100 años. No, sumaban 100 años.
Increíble, sí.
Es la historia de Mariano González Huergo, insisto, un chaval que terminó en la Guardia Civil como podía haber sido otra cosa, porque no sabía muy bien qué hacer con su vida, como seguramente ahora ocurre a chavales de esta edad. Estuvo trabajando en el bar de sus padres, fue panadero y al final, bueno, pues terminó en la Guardia Civil, se apuntó en la Guardia Civil y lo destinaron al País Vasco y allí murió. Recordamos su historia a través de su hermano, Víctor. Y yo me pasaría por ahí porque hay algunas fotos que a uno le hacen una idea, ¿no? Pues se ve a un chaval joven tirándose por una chirristra con su hermano, los dos con la camiseta como nos ponían nuestros padres en aquellos años 80 con nuestro nombre, Mariano y Víctor. En fin, bueno, pues es una historia de estas tristes que a mí me gusta recordar cuando se cumple el aniversario, como es este caso, 24 años de este asesinato. Y mira, se ha estrenado hoy el nuevo consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, en una reunión que está teniendo aquí la Comisión del Arco Atlántico. El Arco Atlántico es un organismo que engloba las regiones que forman ese Arco Atlántico, que son todo el Cantabrio, parte del sur, de la costa sur de Francia, y están hablando pues de turismo, que no puede ser de otra cosa. Están hablando de turismo sostenible, que es por lo que apuesta Cantabria, como no tiene que ser de otra manera, para mimar el medio ambiente, claro, pero favorecer un turismo respetuoso con el entorno. Ha dicho Luis Martínez Abad que hay dos cuestiones serias encima de la mesa que quieren abordar de forma urgente, que son los pisos turísticos y la regulación del aparcamiento de las autocaravanas.
Qué bien.
Que ya sabíamos que es otro tema que se arrastra
polémicos
en cuanto al turismo.
Y el que necesitan actuación inmediata. Se ha estrenado en este campo del turismo, porque en la faceta, por ejemplo, cultural ya hemos estado hablando de él esta semana. Sí, es verdad.
Y te cuento un dato. Venga. Así tal, sí. La Guardia Civil ha pescado a un tipo, bueno, dos en concreto, que tenían 19 kilos de percebes. Habían pescado de forma furtiva 19 kilos de este manjar.
Madre mía, pero qué homenaje se iban a dar. Sí, sí.
Que la Guardia Civil, cuando ocurre esto, pues normalmente lo destina a comedores sociales, a residencias que lo necesitan, y es un gesto muy bonito,
pues sí,
que les honra también una vez más.
Gracias, buena compañero. Mañana. Que tengas bueno, pues un fin de semana estupendo.
Igual,
y estaremos
igual
muy pendientes a las 2:20 de esa actualización, como lo estamos siempre, de esos productos de Gómez Pan y Panadería Torre. Hasta aquí el fin de semana. Ya sabes que esa variedad de panes que nos plantean en las 5 tiendas es bueno, pues tiempo ideal para disfrutarlo, saborearlo o descubrirlo. Y las mejores magdalenas del mundo, que presiden, como es habitual también, esta mesa central del estudio de Cope Cantabria en la calle Rolasal. Les podemos encontrar en dos tiendas aquí en Santander, en Eras, en Astillero y en Maliaño. Disfrutamos de nuevo buenos consejos y luego vamos a hablar, bueno, pues de grandes fiestas. Ya sabes que el último desembarco de Carlos V ya ha comenzado en Laredo, convierte a la villa durante 4 días en una pujante villa renacentista en la que se da cita a la corte imperial del abdicado emperador como paso previo a su retiro vital en el monasterio de Yuste en Cáceres, ¿no? Tenemos un importantísimo despliegue de actividades que, como te decía, han comenzado en la jornada de ayer hasta el domingo en Laredo. Y también, mucha atención, a vuelta de pausa, nos vamos hasta Reynosa porque comienzan las fiestas de San Mateo.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Ven a conocer el nuevo restaurante del Grupo Casa José. Descubre la terraza bistró Las Teresitas. Contempla la Bahía de Santander o la puesta de sol en nuestras excepcionales terrazas para degustar lo mejor del mar y de la tierra, sin olvidar los cócteles, batidos y helados. Terraza Bistró Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Este martes 24 de septiembre de 9 y media a 1 y media no te pierdas la octava edición del Foro Agroalimentario de Cantabria. Expertos del sector debatirán sobre las tendencias y los vínculos entre producto y consumidor. Te esperamos en el Salón de Actos de la Universidad Europea del Atlántico. Inscríbete en www.eldiariomontanés.es con el patrocinio de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y ODECA, Foro Interalimentario, Mercadona y Grupo Consorcio. Organiza el Diario Montañés y Cantabria en la Mesa.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame.
Todo está preparado para que este sábado, el día de San Mateo, el día grande, se celebre una edición más y ya son 82 de un desfile que esperamos cada año con muchas ganas. Es el desfile de esas carrozas artísticas de Reynosa, cita de interés turístico regional que se va a prolongar hasta el domingo y que arranca pues esta misma jornada, hoy viernes, con el pregón a las 7:30 de la tarde y que va a correr a cargo de usuarios y trabajadores de Ascasam. Me voy hasta Reynosa para saludar al alcalde, a José Luis López Bielba, a esta hora del mediodía. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Puedes imaginar,
¿sí?
Muy bien, pero aquí con hiperactividad por todos los lados.
Eso,
¿no?
Le iba a preguntar, yo no sé si estos momentos previos a que se dé el pistoletazo de salida, bueno, pues son los de más nervios seguramente, ¿no?
Bueno, también te voy a contar, hay mucha gente, mucho concejal y mucho trabajador municipal trabajando en ello, con lo cual el alcalde pues está pendiente en lo que puede de casi, o por lo menos está informado, pero es verdad que el trabajo, bueno, no es el alcalde al que más trabajo le toca directamente,
bueno,
con lo cual
sí,
también es un alivio.
Eso está claro, supongo que las peñas, eso sí, estén desbordados, ultimando esos retoques de sus grandes creaciones artísticas cada año, ¿no?
Sí, también ellos estarán más nerviosos y, bueno, ya sabes que todo lo que es ultimar y además, bueno, cuando el tiempo anoche, bueno, pues nos ha dado, ha estado lloviendo por aquí, pues esos retoques siempre se complican un poco, pero bueno, seguro que todo sale bien y que podemos disfrutar de unos días estupendos.
Bueno, hablando de tiempo, sí es verdad que la inestabilidad va a volver, hay previsión de lluvia, ¿no? Pero no sé si habrá planes alternativos para alguno de los eventos programados en caso de que la lluvia nos quiera complicar el fin de semana.
Y aquí ya sabéis que, bueno, nosotros siempre decimos que es que San Mateo siempre cae en las témporas, ¿no? Coincide con las témporas, con lo cual el tiempo siempre está revuelto. Lo mismo nos hace mucho calor, que nos llueve o que hace incluso frío. Pero bueno, hoy hace un día, está soleado ahora mismo. Ayer anoche sí que ha llovido y está soleado, la temperatura es buena. Y bueno, pues evidentemente algunos eventos que se puedan hacer en otro lugar, en caso de lluvia lo haremos, pero el desfile de carrozas o de carretas, o es decir, que sea en la calle y no hay otra opción, ¿no? Entonces, bueno, pues confiemos en que el tiempo nos acompañe y cruzaremos los dedos para que así sea.
Bueno, unos cuantos días de fiesta por delante, porque no solo arranca hoy con esas justas literarias a las 8:30 o el pregón un poquito antes a las 7:30. La semana que viene estábamos escuchando a Hueco, será uno de los grandes protagonistas dentro de las actividades, actuaciones y conciertos musicales. Estará a las 10:30 de la noche. ¿Qué novedades plantea esta edición de las fiestas de San Mateo, alcalde?
Pues yo creo, mira, una cosa que hay que comentar es que, bueno, la estructura de las fiestas más o menos la seguimos manteniendo como siempre porque creemos que nos funciona. Sí es verdad que San Mateo, el desfile de carrozas siempre se hace la noche del sábado y la mañana del domingo, pero además este año tenemos la casualidad o el calendario, el capricho del calendario hace que además el día de San Mateo, que es la noche de carrozas, sea sábado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que mañana vamos a tener un montón de eventos y no es que sea una novedad, sino que se van a congregar muchos en el mismo día. La Feria de San Mateo, la Feria de Ganado, es una feria importante a nivel de Cantabria y yo creo que del norte de España. Esa feria es siempre un atractivo que atrae mucha gente de no solo de la comunidad, sino también de fuera. Eso va a ser mañana, pero es que mañana también es el concurso comarcal de bolos y el mercado de San Mateo y la Feria del Comercio y la Artesanía, actuaciones folclóricas, o sea, mañana va a haber mucha actividad en Reynosa. Y luego se cierra con el gran desfile de carrozas que va a ser por la noche, con lo cual mañana sábado pues tenemos una concentración importante de eventos. Bueno. Otros años no es así, porque el día de San Mateo cae el día que cae y hacemos parte de ellos, y el sábado siguiente serían las carrozas, pero mañana va a haber mucha actividad aquí en Reynosa, y bueno, pues eso también, aunque hay que organizarlo de cualquier manera, pues cuando todo se concentra en el tiempo, pues también hay que afinar un poco más.
Fiestas que nos van a llevar a ese tradicional también día de campo que clausura oficialmente las fiestas, pero para esto queda todavía tiempo porque será el próximo domingo 29. Estamos para hablar de fiestas, pero tampoco dejamos de lado la actualidad. Supongo que menudo quebradero de cabeza y menudas complicaciones a lo largo de todo este verano. De hecho, Campo ha salido a la calle para reclamar mejores condiciones sanitarias. ¿Verdad, alcalde? La comarca ha sufrido muchas complicaciones en el ámbito sanitario y supongo que sea un asunto de los que tiene prioritarios encima de la mesa, ¿no?
A ver, es verdad que yo creo que los servicios sanitarios que se ofrezcan en un lugar, ¿no? Y en este caso en Reynosa y en Campo, pues siempre son pocos y siempre o hay que insistir y tenemos que ir todos juntos a que esos servicios se vayan ampliando o por lo menos que no se pierdan los que tenemos. Uh-huh. Eso yo creo que es así, y ayer lo comentaba yo después de la concentración con algunos organizadores, pero eso es una cosa y pedir más servicios para el Hospital Tres Mares está bien y es necesario hacerlo y ojalá se consiga que vengan más especialistas, pero también es cierto que yo creo que es el diagnóstico o la lectura de la realidad, sí es cierto que tiene que ser también objetiva, ¿no? Nosotros en verano hemos tenido alguna ausencia de profesionales aquí de atención primaria o del SUAP, pero es verdad que esto sí que ha sido común en todo Cantabria. Y yo creo que la explicación está dada por parte del consejero, ¿no? Que no hay médicos suficientes para sustituir, que eso no depende de nosotros, que es una medida que en cualquier caso tiene que salir del gobierno central y que no hay médicos para sustituir, pero ni en Cantabria ni en toda España, ¿no? Entonces eso es una realidad que es verdad que todos pretendemos que nos afecte lo mínimo posible, claro, pero que evidentemente nos afecta. Claro. ¿Qué se puede pedir? Por lo menos que esa falta de profesionales esté organizada y que afecte lo menos posible a los pacientes, ¿no?
Y el hecho de que
ha estado trabajando y
Y el hecho de que se haya cerrado
es... Evidentemente, sí. Perdón.
No, que digo que el hecho de que se haya cerrado, claro, ese centro de salud y se haya trasladado toda la actividad al Hospital Tres Mares, ¿ha complicado el día a día el hospital? ¿Se ha podido absorber con normalidad?
Quizás eso es lo que hace es ponerlos todavía más en el foco, ¿no? Al ayuntamiento, o sea, o a Reynosa, ¿no? Porque con toda esa situación, que ya parece que, bueno, también es verdad que el juego político y el discurso político a veces enturbiamos más de lo que aclaramos, ¿no? Pero es verdad que eso ha contribuido a que Reynosa todavía, bueno, pues haga más incidencia en el tema de salud. El centro de salud, sí es cierto que se hundió un techo.
Sí.
Hay un proyecto de una inversión fuerte para rehabilitar todo el edificio que ya estaba encima de la mesa, pero que lo que va a hacer es adelantar
el
tiempo.
Lo tenemos que dejar aquí, pues hay que ponerse a ello. José Luis López Bielba, muchísimas gracias, alcalde, y felices fiestas de San Mateo.
Muchísimas gracias y aquí estamos, encantados de recibiros cuando si tenéis a bien venir.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Miravega de Liébana acoge este sábado la 13ª edición de la Feria de la Miel de Liébana, que además de la exposición y venta de productos va a ofrecer talleres, conferencias y actuaciones musicales. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, les habla Cristina Jimeno. Ya sabes que España es el primer productor de miel de Europa con más de 29.000 toneladas anuales. En Cantabria tenemos en torno a 30 o 40 productores profesionales de miel y muchos apicultores, ¿no? Cerca de 400 aficionados que en un año normal son capaces de producir entre 100 y 200 toneladas. Me voy hasta Vega de Liébana. Francisco Gutiérrez es apicultor. Allí, concretamente, son productores de miel con denominación de origen llamada Miel de Liébana. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues muy bien.
Bueno, cuéntame, ¿cómo está el sector en este momento?
Pues como todos los sectores del primario, en situación de transición permanente e incertidumbre, pero para el caso concreto de la apicultura se puede considerar que dentro de esas circunstancias es un buen momento. Hay mucha gente joven que se está incorporando al sector y eso siempre... es de agradecer.
Es una buena noticia, efectivamente, relevo generacional, pero bien es cierto que el año pasado reivindicabais más ayudas al sector y que se combatiera el fraude en las grandes cadenas de alimentación, ¿no? Por una serie de mieles que se vendían como producto de Cantabria y no era así.
Pues sí, es cierto, la miel es un producto que es muy susceptible de adulterar y la normativa actual con la legislación referente pues al etiquetado de algún modo lo permitía. Eso poquito a poco, digamos, se va acotando, pero todavía faltan algunos pasos.
O sea, que se está avanzando, pero todavía quedan cosas por hacer, ¿no?
Sí, pero yo creo que estamos en el buen camino. La reivindicación es justa y está perfectamente fundamentada. Y yo creo que las administraciones públicas ya empiezan a ser conscientes de que ese problema hay que... afrontarlo más pronto que tarde.
Seguiremos muy pendientes, ojalá sigamos en esta buena línea. Bueno, que la miel ha sido un alimento venerado por el hombre desde hace miles de años, no lo voy a descubrir yo ahora, debido a sus propiedades terapéuticas y culinarias. Pero hay datos increíbles sobre el mundo de las abejas, ¿no? No sé si nuestros oyentes o somos conscientes de cuánto tiene que trabajar una abeja para producir la miel que consumimos. Y además también datos curiosos como que cada colmena tiene un olor específico. ¿Esto es así?
Sí, eso es así. La reina, que es digamos la jefa de la colmena, lo que hace es emite una feromona que es el indicativo para todas las abejas de esa colmena. Y lógicamente tienen que tener algún distintivo para que no se equivoquen.
¿Y un kilo de miel, por ejemplo, puede representar el trabajo de cuántas abejas?
Pues la verdad que de muchas, de muchísimas abejas, porque una colmena en fase de producción puede tener en el entorno de 50.000 abejas. Y la producción, digamos, estándar rondaría los 20 kilos, de que sería hacer la regla de tres y vemos lo que le tocaría a cada abeja, teniendo en cuenta que en verano la reposición de las abejas se produce prácticamente cada 20 días. Hay 2.000 abejas nuevas cada 20 días, ¿no? Por lo tanto, son muchas, muchísimas abejas para movilizar una cantidad relativamente pequeña de producto. Pero claro, hay que tener en cuenta cuál es el tamaño de los insectos, ¿no? Muy pequeñitos.
Está claro. Oye, según algunos estudios, las abejas son capaces de realizar auténticos cálculos matemáticos, ¿no?
Bueno, esto no es difícil de comprobar, pero lógicamente algún tipo de cálculo y de medida tienen que tener porque son de una precisión increíble, tanto en la confección de sus... de los alveolos de las colmenas, como el cálculo de las distancias donde se pueden encontrar determinados néctares, ¿no?, para realizar su trabajo.
¿Y cómo ven las abejas? Dicen que son capaces de distinguir ciertos patrones visuales. ¿Reconocen caras?
Pues la verdad es que no lo sé, porque nosotros cuando vamos al colmenar, digamos, no nos miran de manera muy amigable. Y cuando vamos acompañados tampoco distinguen, ¿eh? No sé si es que nos toman a todos por la misma especie y no hacen distingos entre las personas que pueden acercarse. No lo sé, no me alcanza, ni he leído nada al respecto que haga referencia a que pueden identificar. Seguramente que si lo hacen por nuestra actitud y sobre todo pues por nuestro propio olor, ¿no? Seguramente.
¿Cuánto te puede llevar al día el cuidado de las abejas? ¿Cuánto tiempo?
Depende de la época. Si es la época fuerte de control de enjambrazón, que se hace en primavera, prácticamente vas todos los días 3-4 horas. Luego ya en los periodos de otoño y sobre todo invierno, pues son simplemente controles rutinarios que con que vayas una vez a la semana... pues puede resultar suficiente. Y ahora en verano, en el periodo de recolección, pues todos los días 4 o 5 horas.
Este es el momento en el que se está recolectando la miel. ¿Para cuándo tendremos esa miel de Cantabria? Tú produces dos variedades, ¿verdad? Háblanos de ellas también.
En Líbana, la denominación de origen reconoce y diferencia dos variedades. Una que se elabora básicamente con néctares de plantas, que es la monofloral de brezo, y luego otra que es específica, que es, son mieles de mielato. A diferencia de las anteriores, el mielato es una secreción que producen las plantas, y tienen una, digamos, una conformación distinta en cuanto a aromas, a textura. Uh-huh. Fundamentalmente son mielatos de roble, lo que conocemos aquí, la miel de roble.
Uh-huh. Y bueno, claro, evidentemente la feria de Vega de Líbana es mañana, ya tenemos vuestra miel a nuestra disposición, ¿no?
Sí, la nuestra y la de todos los productores de Líbana, no solo los de la DOP. Los de la DOP somos poquitos, somos nada más que 5 productores en la denominación de origen. Uh-huh. Pero luego hay otra serie de productores que, aunque no elaboren con el sello específico de la denominación, también lo son y están en la feria.
Bueno, hoy en día gran parte del trabajo que realizáis protege a las abejas de enfermedades, de parásitos... las preservan de las condiciones climáticas adversas. ¿Están en riesgo realmente las abejas?
Las abejas están en riesgo en, digamos, lo que es la abeja, entre comillas, doméstica, la que utilizamos para la producción de miel. Hay que tener en cuenta que si han llegado aquí a lo largo del tiempo, seguramente que lo han hecho sin nuestra participación. Lo que sí es cierto es que como explotación ganadera, como cultivo, sí que requiere unos determinados cuidados, ¿no? Porque lo que hacemos es agruparlas en ellas en el campo, digamos, de manera silvestre no es así, ¿no? Se distancian las unas de las otras. El problema se plantea en cuestiones sanitarias cuando esas las agrupamos, están contiguas, hay 20, 30 centímetros de diferencia entre una colmena y otra, y hay colmenares que pueden tener 120, con lo cual cualquier tipo de afección, pues por proximidad, por contacto, pasa de unas colmenas a otras, con lo cual pues requiere un cierto esfuerzo de control, pues de parásitos y de enfermedades.
Pues es una pena que me haya quedado sin tiempo porque me ha encantado charlar contigo esta mañana. Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo a vuestros oyentes e invitaros a unos y a otros a que os acerquéis a la feria.
Allí estaremos. Hasta mañana.
Muy bien.
Esta semana, dale la vuelta a tu casa en Muebles Rey. Eliminamos todos los muebles de la tienda con el 40% de descuento. Todos con el 40%. Gran eliminación por cambio de exposición en Muebles Rey. Ahora es el momento.
Este mes en Mampara Santander, quincena sin IVA.
Aprovecha hasta el 30 de septiembre un 21% de descuento en mamparas de ducha y baño. Un ahorro equivalente al IVA en una selección de modelos.
Mampara Santander, calle San José en 6.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.